Vinga, un minut passat a les 10 del matí, entra una agradable brisa matinal per la finestra que tenim ja oberta durant tot l'estiu aquí a l'estudi de la ràdio a l'Ajuntament de Sitges, i la Carola que doncs, ha parlat amb Martina Córdoba, Carola.
Exacte, una dona argentina que viu a Sitges des de fa uns anys i que forma part de... és membre de l'associació Sitges Color Links i és membre perquè ella és una dona trans. Quan vam conèixer el recent nou president de l'associació de Sitges Color Links, li vam demanar doncs, si... que ens interessaria poder-ne parlar amb alguna persona trans pel fet de que s'està ara debatent, doncs s'ha presentat aquesta proposta, aquest esborrany de llei trans al Congrés, s'està debatent, la qüestió està sobre la taula, i avui, coincidint en què és el Dia de l'Orgull, ens semblava un bon moment per emetre aquesta entrevista amb Martina Córdoba, com deia, argentina de naixement, que parla molt bé, que ens explica la seva història personal, que és la història de moltes persones trans, per tant, que han fet aquest procés, aquesta transició, no?, a la seva vida, amb dificultats, amb moltes dificultats, amb discriminació, han patit discriminació i encara la pateixen, i amb ella hem tingut una conversa molt interessant que escoltem tot seguit.
Gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta.
Martina, ¿Cómo te presento? A ver, ¿cómo te gusta a ti que te presenten o cómo te presentas tú?
Como Martina Córdoba, sin más ni menos. Luego, lógicamente, ahora la entrevista está ligado a esto y hay que aclarar que soy una mujer trans, pero no es de un modo en el cual me guste que se me presente porque siento que ya de por medio, si no, estamos con la etiqueta, ¿no? Entonces, Martina Córdoba.
Pues Martina, ¿qué tal? Bienvenida. Como bien decías, de alguna manera es verdad que la entrevista es en tanto que mujer trans y viene en un momento de contexto de actualidad en el que justamente se está elaborando, se ha elaborado un borrador para una propuesta de nueva ley trans estatal que ahora está en discusión. Y de ahí un poco el interés, ¿no?, por charlar con alguien del colectivo y con alguien de aquí de Sitges. Explícame un poco tu historia. Tú no eres de aquí de Sitges.
No, yo soy argentina. Llegué aquí a Sitges hace 6 años, justo cuando comenzaba con mi transexualidad. O sea, necesité un poco como escapar de mi país, de mis costumbres, de mis hábitos, de todo lo que creía mío para comenzar una nueva vida lejos de todo eso y pensando y sintiendo que de ese modo se me iba a hacer todo un poco más fácil, digamos. Y así fue. Tuve una propuesta de trabajo aquí. Me dijeron que en un mes me necesitarían. Desarmé mi vida en Argentina, cogí un vuelo sin buscar ningún tipo de información sobre Sitges, ni una imagen, ni una foto, ni sabía que estaba en Barcelona, sabía que formaba parte de España, lógicamente, pero quería llegar aquí y sorprenderme, conocer esta ciudad hermosa que me acoge desde ya hace 6 años. Y así fue, me vine para aquí, aquí comienzo mi transición. Y la verdad que súper, súper feliz. Es un pueblo en el cual estoy muy feliz, que no me puedo ir de aquí. Lo he intentado mudarme a Barcelona como la gran ciudad y donde por ahí hay un poco más de posibilidades, como quien dice. Pero no sé, aquí en Sitges me siento tan familiarizada que aquí estoy ya desde hace 6 años. Así que me he venido para aquí, aquí he hecho mi transición y feliz.
Es decir, que llegaste a Sitges sin conocer nada de la historia de este municipio, ni siquiera sin saber históricamente siempre se ha considerado a Sitges un municipio pues, abierto a todos los colectivos, ¿no? ¿No sabías nada de esto?
Bueno, sí, sí. En cuanto a colectivos, sí, sabía que era un sitio con mucho turismo gay y esa parte sí tenía conocimiento. Era de lo único que tenía conocimiento de aquí. Luego recuerdo que llegué, fui a la casa de un amigo donde estuve el primer tiempo y el primer día bajé hacia el paseo por la zona del Vignette. Y cuando llegué al paseo y vi la imagen, me enamoré y dije, ¿es este mi lugar en el mundo? Si no es mi país, digamos, definitivamente es este.
Martina, comentabas que esto fue hace 6 años, coincidió con tu transición, pero tú eres una mujer joven, pero no tanto. Quiero decir, esto no lo has empezado siendo una niña.
No he comenzado siendo una niña. Comencé a los 26 años, donde hasta ese momento no había tenido la capacidad de pensar en mí, simplemente eso. Tenía muchos prejuicios personales, no para con el resto, sino para conmigo. Anteriormente a eso había comenzado a hacer terapia porque había sufrido un desamor en el cual me encontraba súper mal. Y ahí es donde comienzo a tener mi espacio en el cual empiezo a sanar, a preguntarme, a repreguntarme, a valorarme, a quererme, a darme cuenta de todo lo que yo necesitaba sin importar lo que iba a pensar el resto, que eso era como mi mayor miedo, por así llamarlo, ¿no? Porque cuando parece una decisión muy fácil, ¿no? Pero no estamos hablando que vas a comprar pan y volvés a tu casa. Estás hablando que lo primero que tenés que hacer es un duelo, ¿no? Un duelo de una persona para ir en búsqueda de una nueva identidad, ¿no? Entonces no es un camino fácil, porque también en el medio sabes que junto con esa decisión hay muchas posibilidades de perder gente en tu camino, ¿no? Gente que por ahí es muy importante para ti, como tu familia, como parte de tus amigos, como todo lo que es tuyo, ¿no? Entonces hasta ese momento no había tenido la oportunidad de preguntarme todo eso y llegué a mi psicóloga por un desamor, ¿no? Que yo creía que estaba en otra persona, pero evidentemente el desamor era para conmigo misma, ¿no? Porque hasta ese momento no había tenido la fuerza y la valentía de poder preguntarme y aceptar todo lo que yo sentía. Mi mayor miedo era qué iba a pensar mi abuela, qué iba a pensar mi mamá, qué iban a pensar mis hermanas, mi papá, si luego me acompañarían o no, si luego podría seguir manteniendo una vida común, no iba a decir normal, pero la palabra normal me parece que es un poco amplia porque hoy en día no sabemos qué es lo normal y qué es lo que no. Me parece que tendríamos que cambiar la palabra normal por lo común, lo cotidiano, lo que está en el día a día.
Entiendo, Martina, que tuviste una infancia, una adolescencia difícil en el sentido de que no te ubicabas o no te sentías bien en este mundo, ¿no? Entiendo que no, pero no sabías qué pregunta hacerte. El problema estaba ahí, en que no sé, y también no sé si el problema a veces está en la falta de referencias, ¿no?
Sí, totalmente que sí. Cuando vas al colegio solamente te encontrás que existe lo binario, hombre-mujer, y que si no sos uno ni otro no formas parte de nada, ¿no? Y ahí estaba mi discusión constante conmigo porque no sabía que al nacer me habían adjudicado un sexo y un nombre, pero yo sentía que eso no me correspondía. Luego, por otro lado, era todo como un poco complicado, ¿no? Más allá de eso, luego también el bullying que existe en el colegio, donde por ahí no se da cuenta, ¿no? Por lo menos en mi país o en mi adolescencia, fue como la parte más cruel, ¿no? La mía, la del colegio. Sí, tuve una infancia dura en cuanto a eso, en cuanto a sentir que no encajas en ningún sitio, ¿no? Cuando tú no tienes una referencia, cuando no tienes información, cuando no sabes que hay otras cosas que existen también, te encuentras como perdida por el mundo, ¿no? y luego poco a poco vas viendo a partir de los 16, 18 años, vas escuchando, vas adquiriendo información, pero la información que adquirís no sabes si es la correcta o no, porque tampoco sabes de dónde llega, ¿no? Entonces, sí, casualmente, hace poco me pasó algo. Cuando yo iba al colegio, al bachillerato, como lo llaman aquí, en ese momento, en mi país, la educación física, digamos, estaba separada por géneros. Entonces, durante esos 3 años nunca asistí a gimnasia, porque para mí era esa la parte donde más insultos recibía, donde hasta a veces me querían pegar por el simple hecho de ser distinta. Y nunca fui, siempre salía de mi casa porque mi familia lógicamente no lo sabía, porque para tener que afrontar eso tenía que hacerme cargo de un montón de otras cosas que tampoco tenían la fuerza ni la valentía. Entonces yo siempre de mi casa salía con rumbo a gimnasia, pero yo sabía que salía de ahí, ese no era mi destino. Entonces una sola vez fui, llegué, el profesor me dijo, al fin te conozco. Me dijo que vaya a jugar al fútbol, le dije que no sabía jugar. Me dijo que vaya a dirigir, le dije que si no lo sabía jugar tampoco lo podía dirigir porque no conocía las reglas. Me preguntó a qué había ido, le dije que la verdad que no lo sabía. Me di media vuelta y me fui y nunca más volví. Pasaron los años, cuando terminó el colegio a los 18 años ya comienzo a trabajar y la vida me fue llevando por otros caminos en lo cual sentí que eso nunca iba a ser necesario. En esta cuarentena, época de COVID, donde se replantean un montón de otras cosas, donde se detiene, ¿no? Como se detuvo prácticamente el mundo y podés analizar o pensar otras cosas, ¿no? Bueno, dije, voy a terminar el colegio, que era algo que me quedaba pendiente, que nunca me lo había pensado y que era como cerrar una etapa de mi vida bastante cruel, que quizás afrontarme a esa situación me removía un montón de otras. Hoy en día soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente. Me puse en contacto con el colegio, me enviaron el material de estudio, gracias a Dios al estar todo digitalizado hoy lo pude hacer de manera virtual y por internet. Y al terminar mi trabajo práctico en el cual tenía que hacer unos hábitos sobre vida saludable que hoy en día los llevo en mi vida, explico esta situación a la profesora y le cuento por qué yo no había terminado el colegio, porque a ella le resonaba un poco que tenía educación física previa y que ahora tenga tanto conocimiento de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces ahí le expongo mi caso y se lo digo, pero más que nada explicándole que estaría guay que cuando pasen esas cosas que no miremos para un costado como que nada pase, sino que pongamos el foco de atención ahí, porque todo arranca en la educación, ¿no? En el colegio, en la familia.
Claro, la pregunta ahora sería, ¿qué echaste de menos tú en aquella época, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que pasara? Que viniera alguien y te preguntara, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué es lo que echaste de menos? ¿Compañía? Es decir, que alguien te acompañara, que alguien te escuchara, que... Porque entiendo que principalmente te debías sentir sola.
Sí, no extrañaba ni la compañía. O sea, yo tenía el acompañamiento de mi familia, tenía el amor, siempre lo tuve y lo tengo al día de hoy. Pediría fuerza, ¿no? Si tendría que remontar el tiempo atrás, fuerza para poder hablarlo, para poder decirlo, para no callarlo y para que eso se naturalice y no tener el temor de tener que estar pensando que vas a decir algo en el cual va a estar mal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mis hermanas son biológicamente mujer las dos y nunca se sentaron en mi casa a explicar que llevaban un novio, que llevaban una vida heterosexual y demás. Yo sentía que en mi vida todo el tiempo tenía que estar poniéndome, ¿no?, como a prueba o exponiendo lo que me pasaba o lo que sentía, porque como mujer trans tuve que salir del closet 2 veces. La primera vez para hablar sobre mi orientación sexual y la segunda vez para hablar sobre mi identidad sexual. Entonces estás como poniéndote a prueba constantemente con tu familia, con la sociedad, con todo lo que te rodea. Y me parece que estamos avanzando un montón, lógicamente, pero me parece que hay otras cosas en las cuales habría que poner el foco de atención.
Aún así, y aún teniendo el apoyo, como dices, de tu familia, tú decides marchar, dejar tu país y empezar una nueva vida, digamos, lejos de tu país para poder empezar también el tránsito y de alguna manera empezar de cero, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, sí. Cuando yo antes de venirme, lógicamente, lo había hablado con mi familia, estaban todos al tanto y sabían. Pero yo sentía que era como la manera más fácil para mí, ¿no? Empezar, o sea, yo llegué a Sitges, a Barcelona, y desde el momento que pisé suelo español, comencé a ser Martina para todo el mundo. En Argentina yo sentía que todo eso me iba a costar más, ¿no? En lo cotidiano, en ir a la verdulería de la vuelta, donde fui toda mi vida, sentía que todo eso me iba a costar más. Y justo se dio la oportunidad de que yo comencé con mi tratamiento hormonal, contacto con una amiga que vive acá, que teníamos un amigo en común, sale esta oportunidad y dije, evidentemente es por algo, si esto está llegando a mi vida, quiero tomarlo, más allá de todos los miedos que tenía, porque encima de todo venía en posición de inmigrante, o sea, no solamente venir como mujer trans, que ya es un montón, sino luego en posición de inmigrante, que yo en ese momento con las ilusiones que tenía, nunca me había pensado, nunca me pude haber pensado todo lo que implicaba ser una mujer trans en un país que no es el tuyo y en posición de inmigrante. O sea que todo eso también lo fui descubriendo acá y tampoco me ha sido fácil aquí el camino.
Claro, te iba a decir, ¿y qué representa, no? ¿Qué representa eso? Llegar a un país que no es el tuyo como inmigrante y como mujer trans, que es como, son pequeñas losas, ¿no?, que una lleva detrás, que le ponen detrás.
Sí, sí, yo en ese momento la verdad sentía que comenzaba una nueva vida para mí donde quitaba un montón de mochilas, donde quitaba un montón de pesos y no pude ver la gravedad de las otras cosas. En ese momento no me puse a pensar. Es más, estando en Argentina, 14.000 kilómetros de aquí, yo creía que España, primer mundo, todo iba a ser mucho más liberal también. Sabía que venía Sitges, que decía ser un pueblo liberal, pero luego en el camino te vas topando con cosas y te vas dando cuenta que no es tan así. Y hoy en día, con seis años viviendo aquí, sostengo lo mismo. Que no, ya no soy inmigrante, pero sigo siendo una mujer trans. Y como te decía al principio, lamentablemente el prejuicio y la etiqueta a veces no nos deja ver más allá de los ojos, ¿no?
Queda claro. De hecho, las cifras así lo dicen. Las mujeres y los hombres trans, las personas trans, son las que más discriminación sufren dentro del colectivo LGTBI. ¿Has sufrido discriminación? Nos contabas en Argentina del bullying, ¿no? Nos hablabas del bullying, esto incluso antes de hacer el tránsito y este cambio. Ya aquí en Sitges, con este tránsito iniciado como mujer trans, ¿has sufrido discriminación, Martina?
Sí. Sí, he sufrido discriminación hasta mismo por el colectivo, ¿sabes? También inclusive una vez recuerdo que había ido a un bar por la calle Bonaire, un bar gay. Estaba con un amigo y no teníamos dónde ir, era invierno, decidimos ir ahí. Cuando fui a entrar me dijeron que no podía entrar por ser mujer, ni siquiera por ser mujer trans o lo que sea. Entonces me hizo ruido y le pregunté por qué era esa la decisión. Me dijo que bueno, que no estaba habilitado porque no tenían lavabos para mujer. Entonces mi pregunta fue si damos vuelta a la perspectiva y si él quiere ir a la calle 2 de Mayo y entrar a un bar que dice ser heterosexual, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Si esto no es discriminativo, que tenemos una calle con bares gays, una calle con bares heterosexuales. La playa, tú vas a Balmain, donde yo voy siempre, hay un lado gay y un lado heterosexual. O sea, está todo muy separado, ¿no? Aún así, en el 2021, como estamos, ¿por qué hay que poner una bandera en la cual se visibilice algo para que te puedas sentir correspondido, ¿no? Cuando cualquiera podría ir a bailar a cualquier discoteca, a cualquier bar, ir a la playa y mezclarse y no seguir en eso. Entonces, mi pregunta fue, venimos luchando hace muchos años por la igualdad, por el respeto, y ahora tú me estás haciendo lo mismo a mí. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? Pero sí, lógicamente, he sufrido discriminación. Por suerte, como te digo, hago terapia hace muchos años y trato de no quedarme con eso. Durante mi vida he trabajado mucho para no pensar que todas las cosas que me pasan por ser una mujer transexual. Porque si no, cargas con un montón de cosas que no tengo ganas. Como hay gente que discrimina y un montón de otras que, gracias a Dios, no lo hace. Entonces me quedo con ellos.
Justamente el ámbito laboral es uno de los ámbitos que, donde más sufrís las personas trans. Las estadísticas son apabullantes, ¿no? Y hablan de un porcentaje altísimo de discriminación en este área. Tú, no sé si has estudiado o te has formado en algún ámbito, ¿de qué trabajas, de qué vives?
Bueno, ahora actualmente estoy trabajando en un restaurante donde hago show. Soy modelo y soy actriz también, he estado haciendo publicidades, ahora está todo un poco frenado, iba a hacer una serie el año pasado para TV3, la cual luego se suspendió por todo esto de coronavirus, y en ese, pero sí, lógicamente, creo que en todos los ámbitos, ¿no? Todavía existe un poco la discriminación y el prejuicio, creo que es prejuicio más que nada. En todo este tiempo me ha pasado de estar buscando trabajo, y seguramente entiendo que en esta situación hay miles de personas que están desempleadas y hay otras miles superiores a mí. Entonces quiero pensar eso y no que una empresa no me contrata por una imagen o por el hecho de ser una mujer trans.
Pero en el ámbito, por ejemplo, en tu ámbito laboral, ¿no? En el ámbito del modelaje, de modelo, de actriz, ¿has sentido alguna vez o has sentido que te han rechazado por ser una mujer trans? O al contrario, igual en algún caso les ha interesado que fueras una mujer trans para desarrollar algún papel en concreto.
Sí, muchos de los castings que he hecho eran como muy específicos, que eran, como te digo, está todo un poco sectorizado, digamos. O sea, antes, hasta hace poco tiempo atrás, cuando había que hacer un personaje de una mujer trans, casi siempre lo hacía un hombre. Y tú decías, ¿por qué? Si hay miles de mujeres trans que somos actrices y que lo podemos interpretar, ¿por qué nos ponen en esa ridiculizarnos un poco así, ¿no? Como que el exponente sea eso. Si luego, yo creo que hay como muchos conceptos, ¿no?, sobre la transexualidad, y uno de ellos es como que lo más fácil, o lo que la sociedad cree que lo más fácil para nosotras, es la prostitución. Y lamentablemente no se dan cuenta de que no es lo más fácil, sino que muchas veces es a donde la sociedad te lleva. ¿Por qué digo esto? Porque no es mi caso, pero muchas chicas a los 14, 16 años son echadas de su casa por no aceptar esa situación, y donde saben que la vida continúa y que hay que buscarse un piso y que hay que vivir y que hay que comer y que esa no es la salida más fácil, pero es donde te puede llevar a poder seguir viviendo, ¿no? Como te decía antes, en este momento de pandemia, de vulnerabilidad, hay miles de chicas que nunca pudieron aportar en ese trabajo que está en lo clandestino, un montón de cosas, ¿no? Donde no pudieron aportar, donde no tienen los recursos para sentarse y armar un currículum porque quizás nunca antes habían trabajado otra cosa. Entonces, en todos esos aspectos se nos olvida, y a veces, lamentablemente, la sociedad misma te empuja a que tengas que hacer ciertas cosas o hacernos sentir que valemos solo para eso. Y hoy en día, en el siglo XXI y en el 2021, no queremos formar parte más de eso. Queremos trabajar en un banco, queremos trabajar en el ayuntamiento, queremos trabajar en una perfumería, queremos trabajar y que se nos visibilice. Durante muchos años nos era más fácil pasar por lo desapercibido, ¿no? Pasar por que no se nos reconozca, que no se nos vea, para no sufrir todos esos agobios y toda esa discriminación. Hoy en día no queremos más vivir de ese modo. Queremos ser visibilizadas y queremos que se nos respete, ni más ni menos, como se te respeta a ti, como se nos respeta a cualquier ciudadano, ni más ni menos.
Sí, sí, de hecho, bueno, esta nueva ley trans estatal que se está trabajando, entre otras cosas, se entiende que ha de luchar por los derechos, ¿no?, de todas las personas trans y de alguna manera dignificar a esas personas que, pues, que estáis sufriendo una discriminación abismal. Ya para acabar, Martina, si ahora nos estuviera escuchando a algún niño...
Déjame decirte antes que gracias, que por suerte yo gozo con la ley de identidad de género. Mi país es uno de los primeros países y sé lo importante que es esa ley. Lo sé y lo vivo en carne propia. Yo tengo un documento donde dice mi nombre, mi apellido y mi sexo femenino, donde yo tengo que ir a un aeropuerto y donde evito un montón de situaciones. Entonces es sumamente importante que esa ley se apruebe, porque no estamos pidiendo más ni menos que lo que nos corresponde. Queremos derechos, igualdad, igual que cualquier otro ciudadano. Esto no se hace solamente por un colectivo, o nosotras no deberíamos luchar solas. Creo que la unión hace la fuerza y me parece que no estamos pidiendo que se nos dé libertades o goces para que otros no las tengan. Pedimos igualdad, nada más que eso.
Queda claro, Martina. Te quería preguntar para acabar, si ahora nos estuviera escuchando algún niño o alguna niña que tal vez se sintieran en esa, tuvieran esos sentimientos similares a los que tenías tú, de niña, de que no encajabas, de que no veías que no encajabas en lo que la sociedad decía que tenías, donde tenías que encajar en principio, y a la vez también si te está escuchando algún padre o alguna madre que tiene algún hijo en una situación similar o que ve que su hijo o que su hija está sufriendo alguna situación que no acaba de entender. ¿Qué les dirías?
Que vayan adentro, al fondo, si es un niño, si es una niña, un niñe, que vayan al fondo, que se pregunten, que sientan, que no tengan miedo, que no hay nada más lindo en la vida que poder ser libre, que poder caminar sin peso, que poder ser quien siempre deseaste, que no se queden en el prejuicio, que no se queden en qué va a pensar el otro. Y a los padres, si hay algún padre o alguna madre que me esté escuchando, que acompañen. La vez pasada escuché una frase que decía que cuando un niño judío llega a su casa luego de haber vivido discriminación, están sus padres para acogerlos porque han vivido lo mismo. Cuando un niño negro llega a su casa, le pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotras muchas veces llegamos a nuestras casas, no recibimos esa contención o ese apoyo por no entenderlo a veces, ¿no? Entonces, que pongan atención y que no frustren a sus hijos por una necesidad de algo que ellos quieren que sean o en lo que ellos quisieron para su hijo o su hija, y que eso no suceda. Que piensen solamente en la felicidad de su niño, de su niñe.
Que se puede ser feliz siendo una mujer trans, porque sí, tú, yo te veo una mujer feliz.
Yo te juro, más allá de las cosas que he pasado, soy sumamente feliz, pero porque soy libre y porque realmente no hay nada más lindo en la vida cuando tú puedes caminar con libertad, sin peso, libre de todo, despojada. Y que el que esté al lado y mire y no entienda y le parezca, es entendible también, pero respetando, ¿no? Yo, no sé, no me pueden gustar un montón de cosas, pero siempre respeto lo que está haciendo el otro, mientras que a mí no me salpique esa situación, ¿no? Entonces, respetar, nada más que eso, respetar las diferencias y entender también que en la variedad está el buen gusto.
Gracias.
Gracias a ti, Carola.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido.
Doncs el debat que continua ben obert i continuarà ben obert probablement els propers dies, les properes setmanes, amb l'aprovació d'aquesta llei trans que ha de procedir demà al Consell de Ministres. Avui, Dia de l'Orgull, la Carola ha parlat amb la Martina i han sentit reflexions com a mínim interessants.
Sí, sí, i fins, a mi em semblava interessant quan li preguntava per la discriminació, si havia patit discriminació aquí a Sitges, i ens parlava que fins i tot dins el mateix col·lectiu, quan no la deixaven entrar en un bar considerat gay, no? Només per homes, pel fet de ser una dona trans en aquest cas, no? Clar, era com una triple o quadriple discriminació en una mateixa persona. Però en qualsevol cas, sempre és interessant parlar amb experiències, amb testimonis, no? de persones que viuen en la seva pell, doncs, situacions discriminatòries, i que veurem si aquesta llei doncs aconsegueix dissipar-les o no.
Més enllà del debat, obvi, sobre la qüestió del sexe i la qüestió del gènere, que, doncs, que són a vegades dicotomies difícils de casar doncs, quan es porten a determinats extrems. Però en això ja no hi entrem, perquè probablement en sentirem parlar les properes setmanes. 10:32, anem al cinema.